Seguimos entrelazando canciones y músicas de todos los lugares del mundo.
Sí,
y llega...
más que entrelazando, pegoteando abruptamente, ¿no? Estaba cantando Carlos Varela y apareció la cortina ahí.
Exactamente. Y un abrazo de vuelta cada vez que suene. Le vamos a mandar saludos a los pibes y a las pibas de ahí, de Casa Joven, que hicieron toda la artística de este programa. Y lo que suena ahora, a ver, lea un cachito. Se llama Loi Sanguinetti, música platense, cantora, compositora y bueno, con una larga trayectoria en la ciudad cantando sus canciones y también con algunos grupos. ¿Está bien el mote de cantora, Loi?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo andás?
Buenas tardes. Sí, está bien el mote de cantora, sí.
¿O cómo lo dirías vos? ¿Cómo te presentarías vos misma?
Yo soy música.
Música.
Soy artista. Y sí, soy cantora, soy compositora, guitarrista. Uh-huh. Me gusta igual que me presenten como me sientan.
Claro.
Que consideren que soy cantora, está bien, porque canto, y porque canto mis canciones, uh-huh. y son canciones de esta tierra.
Ahí va. ¿De dónde salen las canciones? A ver, vamos a arrancar por ahí.
¡Uy! ¡Qué pregunta! Filosófica. ¿De dónde salen las canciones?
Sí, 30 segundos tenés para contestar. No, mentira, mentira.
Qué complejo. Mira, yo no tengo una sola manera de componer. Yo estudié composición electroacústica y por supuesto que aprendí métodos de composición. Pero a la hora de hacer mis canciones no tengo una sola forma de hacerlas. A veces las busco y a veces aparecen. Uh-huh. A veces empieza con una letra, a veces empieza con una melodía. Pero de dónde vienen las canciones es un gran misterio. Porque muchas veces me ha pasado de que me encuentren a mí las canciones.
Claro.
Y es hermoso. Y no tengo una explicación muy lógica sobre eso. La verdad es que, claro, que tiene que ver con las horas que uno también le dedica a lo que hace desde ya y con la inspiración que tiene de referentes musicales. De,
uh-huh. Y después cuando ya salen, ¿te suenan a que son músicas de esta tierra? ¿Por qué? ¿Qué características para vos hace que tengan...?
No, digo esta tierra... Uh-huh.
Porque suenan así, a mí también me sonaron, las que escuché suenan a eso, a música de esta tierra, la podríamos enmarcar. Viste que hay una especie de, no sé, como de manía de etiquetar o de enmarcar las cosas, de darles un contexto. Sí. Y tiene, ¿no?, como este clima, este ambiente de canción latinoamericana, por decirlo de alguna manera, ¿no? De canción.
Sí, sí, bueno, la música latinoamericana es una gran influencia para mí. La verdad es que me cuesta rotular mi música, pero bueno, sí puedo hablar de las influencias que tengo. Lo que pasa es que son muy, muy amplias y también uh-huh. tiene que ver con otros lugares del mapa. Por ejemplo, con la guitarra española,
claro,
o sea, con la guitarra clásica tengo mucha influencia de la guitarra española. Y no sé si eso puntualmente se escucha en mi música, pero bueno, está claramente ahí. Tiene que ver con mi vivencia musical. Uh-huh. Y de hecho creo que todas las vivencias que uno tiene, artísticas o no, influyen a la hora de componer después.
Claro.
Digo, yo también he andado y buceado por otros estilos musicales y no sé si eso se escucha a la hora eso no sé si se escucha en mis canciones, pero creo que indudablemente tienen que ver conmigo. Uh-huh. Con mi construcción artística.
Y seguramente la persona que escuche las canciones va a estar influida también al escucharlas por otras cosas, que uno vaya a saber de dónde vienen, y todo eso genera esto que decía, creo que era Tato Tajana que decía que estaba la letra, la música y algo más, que no es ni la letra ni la música, pero que es como el todo ese que conforma componer, hacer, tocar, interpretar, el contexto sí. que está alrededor y la persona que está escuchándola en ese momento en particular. Y este, tal cual. Este momento en particular es un momento particular. Sí. ¿Cómo le estás haciendo en la pandemia? Vimos que subiste algunos videitos a las redes, pero ¿cómo es esto de ser música compositora ahora en esta cuarentena? ¿Qué te está pasando?
Bueno, no estoy ajena al contexto desde ya. Es complejo, es un momento muy complejo y para los artistas mucho más, porque bueno, estamos muy limitados en lo que es nuestro trabajo de nuestras presentaciones, digamos, el no contacto con el público, con el público en directo, digamos, todo uh-huh. tiene que ser a través de la virtualidad desde ya. Y eso, bueno, por un lado trae consecuencias económicas, pero fundamentalmente, esto, la limitación de no poder encontrarnos con nosotros, con el público, con los colegas, y bueno, eso se resiente un montón. Sí. Pero bueno, reinventándonos también. Uh-huh. Yo, por suerte, pude presentar el disco, pude estrenar el álbum el año pasado, a pesar de este contexto. Y bueno, y fue todo un desafío también.
Sí, sí. Pero ya es un desafío seguir pensando en la idea de álbum, ¿no? De esta recopilación de canciones que forman una obra, pero que en realidad se van a escuchar, sabemos todos, se van a escuchar por separado en internet, en la mayoría de los casos, ¿no? Sí. Sigue habiendo gente que escucha todo el disco y demás, pero bueno, ya la idea de disco también quedó completamente anacrónica.
Sí.
Entonces, bueno, ya fue un desafío armar un álbum y presentarlo en la pandemia. ¿Y qué pasó ahí? ¿O dónde fue?
A mí igual me gusta pensar en el álbum como una obra conceptual. De hecho, Ritelurio, que así se llama mi álbum de canciones, es un todo, es un Ritelurio. Uh-huh. Y bueno, y también la duda, ¿no? De si armar el formato físico o no. Yo soy amante de los álbumes, me gusta el formato físico.
Ajá.
Pero bueno, obviamente, ayornándome a
a lo todo, que se pueda, ¿no? Claro. Hablando de, estoy desde hoy queriendo hacer una frase que dicen en las películas, y apelo a tu memoria, Loy. Estamos hablando con Loy Sanguinetti. ¿Qué estabas haciendo la noche del 29 de septiembre del 2001? Hace 20 años.
¡Ah!
¿Y se acuerda? ¿Por qué te acuerdas? ¿Qué estabas haciendo?
Estaba arriba de un escenario.
Ajá.
Con una Fender.
Con una Fender, sí.
Colgado y toda vestida de cuerina, muy rocker.
rocker, sí.
Y estaba compartiendo el escenario.
Estabas tocando en una banda primero, una banda que se llamaba...
Una banda de rock, sí. Platense. Que tiene muchísima trayectoria, que se llama Las Aes Aihueque.
Uh-huh.
Estábamos sonando en el Teatro Coliseo Podestá de nuestra ciudad y compartimos escenario con el Padre Cajade. Uh-huh. Y con Sky Bellinson también, que estuvo presente sonando con nosotros esa noche.
El día que tocaron Sky, Carlos Cajade y la saga de Sayhueque, Loy Sanguinetti era parte de ese grupo, hace 20 años, Loy. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuándo es chiquitita?
19 tenía.
Claro.
Tenía 19 años.
Bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué podés contarnos de lo...?
Mirá todas las vueltas que dio para que digas al aire tu edad, ¿eh? Qué tramposo.
Pero...
Tengo 39 años.
Sí, está bien.
Pasaron muchas cosas,
pero claro, a los 19 años estar tocando con Sky y estar tocando con Cajade. ¿Qué era lo que vos en ese momento sabías o cómo lo reinterpretaste después?
Y en ese momento era una repelícula, pero no sé si está... A ver, yo estaba fascinada con todo lo que estaba viviendo. La verdad que fue una noche hermosísima. Sobre todo, toda la previa también fue hermosísima. Me acuerdo que Carlos Cajade venía a la sala de ensayo a ensayar con nosotros. y bueno, y era un flash.
Claro.
Y toda la preparación del espectáculo fue hermoso. Estar tocando en el Coliseo, estar tocando con Sky. Bueno, fue...
¿Y cómo era el trato con Cajade? Porque el mismo Cuartero lo presenta diciendo el padre Cajade. Va, está tocando y lo presenta acá. Sky Bellison, el padre Cajade, dice. ¿Cómo lo trataban? ¿Cómo era el cotidiano de ese ensayo, digamos, con el cura ahí, con la saga de Sayhueque?
Era hermoso porque de repente fue descubrir otra faceta de Carlos Cajade, porque además él quiso tocar. Él dijo, che, yo quiero
¿puedo tocar?
Claro, yo quiero tocar. Y de pronto se colgó la viola y fue como, bueno, otra faceta. Y sí, recuerdo esos días con mucha alegría, con mucho disfrute, preparar las canciones. La verdad que fue hermoso, fue una experiencia súper, súper, que agradezco muchísimo haberla vivido.
Qué bueno. Y
no sé si uno por ahí después cae en la cuenta. A ver, en el momento en que yo lo viví, sí, ya me pareció zarpado lo que estaba viviendo. Pero bueno, creo que después con el tiempo lo resignificás mucho más.
Sí, sí. Después de la saga de Sayhueque estuviste con algunos proyectos también con más gente, ¿no?
Sí, no de rock. No, pero estuve así en grupos o dúos de distintos estilos. Estuve, pasé por el folclore argentino y latinoamericano, grupos de también con que creaban sus propias canciones, así con estilos muy, muy diversos. Bueno, también con la música electroacústica, haciendo música para teatro, para cortometrajes. Qué sé yo, distintos estilos, distintas formaciones, y bueno, todas súper hermosas y enriquecedoras para mí.
Y después ya te metiste en la etapa solista que estás ahora.
Sí, sí, que la postergué un montón. Tenía muchas canciones y bueno, nunca terminaba de animarme a dar el paso.
Claro.
Hasta que bueno, en el 2017 empecé a tocar como cantautora solista. Empecé a presentarme así, con mis propias canciones, y bueno, y a partir de ahí estoy con mi proyecto de cantautora.
¿Dónde podemos escuchar tu música, ver los videos? Contá un poco para la gente que está escuchando ahora y que no te ha escuchado antes, o que te escuchaba antes y que no te escuchó ahora.
Claro. Por ahí hay gente que fue esa noche al Coliseo y dice, ah, mirá, esta piba está tocando algo que nada que ver ahora. estoy en las redes como Loi Sanguinetti.
Loi, bueno, así con I latina, ¿verdad?
Claro. Y así es mi canal de YouTube para ver los videos. Así me encuentran en Spotify o en cualquier plataforma donde está subida mi música. Y ahí pueden escuchar el álbum que estrené en noviembre del año pasado, que se llama Ritelurio. Y ahí, bueno, encuentran mis canciones.
Excelente, Loi, te agradecemos muchísimo por estos minutos.
Gracias.
Vamos a contar otra intimidad más, ya que estamos en confianza.
¡Qué miedo!
¿Viste las películas esas yankees que hacen toda una... no las películas, las series, que hacen la entrevista dentro del auto? Bueno,
¿sí?
Loi se fue al auto para hacer la entrevista como si fuera el programa de Seinfeld. Che, te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos mucho. Loi Sanguinetti, con doble
gracias.
T.
Gracias, para mí es un gran placer estar hablando con ustedes, están en La Pulseada, y bueno, que me traigan este recuerdo tan hermoso de lo que fue esa noche del 2001. Así que muchísimas gracias.
Un abrazo, y vamos a escuchar, si te parece, La Historia, esta canción de Rey Telurio. Loi, un abrazo grande.
Buenísimo, gracias, un abrazo grande.
Gracias.
Chao, chao.
Un punto de fuego se marca en el blanco vacío de todo espacio sin tiempo. Se inicia una ola, un caudal de coraje, un ardor, una línea que da el movimiento, que impulsa la marcha de lo que será. Estallan millones de chispas abriendo camino, una efervescencia, un pacto divino, el sueño primero que detona el juego. Viva la fuerza con que el brazo avanza. La punta es el filo que lanza la tinta, que imprime el dibujo, que invoca el sonido de una palabra. es infinita puerta. La frase que abraza el sentido que mueve los hilos, agitando el aire, alzando la palabra que es infinita puerta, que resuena en los ecos de lo profundo del misterio. Partiremos de nuevo. ¿Quién mueve la mano que escribe la historia, los días, los astros, las hojas, los pasos que llenan de líneas la página en blanco? ¿Quién dibuja el tiempo? ¿Quién decide?
Sanguinetti sonando. ¿Podemos escuchar una más? ¿Tenemos tiempo? Oh, dale, una más. Vamos a escuchar una más de Eloy Sanguinetti. ¿Cuál tenemos ahí, Lea? La vida, no llego a escuchar. La vida de Mil Caminos. De Mil Caminos, gracias. Escuchaba La vida de Mirtha Legrá. Digo, no hay una canción que haya hecho Eloy que se llame La vida de Mirtha Legrá. Se llama La vida de Mil Caminos y es un video hermoso que también se puede ver ahí por YouTube.
La revista del Padre Cajade da la pulseada también en el aire. La Pulseada Radio.